9:52. Continuamos con Voz al Aire hasta las 10 de la mañana. Estamos en Río Negro Radio. Te recordamos que nos encontrás en redes sociales como Río Negro Radio. Nos escuchás en la 90.9 MHz en Neuquén y en la 91.9 MHz en General Roca. Un día muy especial, hoy 9 de mayo, se cumplen 11 años de la Ley de Identidad de Género, una ley que habilita el cambio de nombre en el documento y la partida de nacimiento sin necesidad de autorización judicial, una lucha que por muchos años llevó adelante el colectivo en Argentina y que finalmente llegó en el año 2012, un día como hoy, un 9 de mayo, en Argentina se aprobó la ley que habilita entonces a las personas trans, travestis, no binarias, a modificar el nombre de pila, el sexo, la foto de su documento, una ley que se completó en el año 2020, ahora me van a corregir, o 2021, si no recuerdo mal, cuando se permitió además que en el documento, además del par varón-mujer, también existiera la letra X para aquellas personas que decidieran identificarse de una manera diferente al par varón-mujer. Para conversar acerca de esto, tenemos una visita muy especial esta mañana en el estudio de Río Negro Radio. Nos visita Tatiana Breve, referente de la Asociación de Travestis Transsexuales y Transgéneros de Argentina, en Neuquén, no sé si lo estoy diciendo bien, pero ahora me vas a corregir. Y también, por supuesto, nos acompaña esta mañana nuestra editora de género en Diario Río Negro, Laura Loncopán. Así que gracias a ambas por visitarnos en el programa y introduzco la charla para que podamos desarrollar el tema. Laurita.
Genial, Diego. Tatiana, lo primero que te quiero preguntar, un poco lo hablábamos fuera del aire, ¿qué vigencia tiene, digamos, después de 11 años la ley? Digamos, ¿qué impacto tiene? En su momento fue sumamente rupturista, pero ¿cómo eso se fue transformando en esta década y un poquito más ya?
Bueno, buen día, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme y agradezco a compartir este espacio con vos. Saludo a la audiencia. Sí, la verdad que la ley de identidad, además de garantizar todo lo que vos decías, también debería de garantizar la salud integral. Si recordamos el eslogan del momento de la ley de identidad, era acceder a la identidad para acceder a los demás derechos. Estábamos convencidas que la cuestión que nos impedía el acceso a los derechos era el reconocimiento de la identidad, que también es algo sumamente importante para que nos podamos pensar sobre esta mesa también. Hoy se cumplen 11 años de la democracia trans, ¿no? Poder pensarnos también de que existen dos democracias, ¿no? Y esto, perdón que me voy a ir para otro lado, pero justo a lo que dijiste, hace muy poco declararon 5 mujeres trans al haber estado detenida en el pozo de Banfield. No sé si pudieron ver algo.
Sí, en el contexto de los juicios de lesa humanidad, aparece un nuevo testimonio que es el de las personas trans que hasta ahora había estado invisibilizado, ¿no?
Sí, y en estos 5 testimonios, en estas 5 declaraciones, estas compañeras declaran haber vivido las mismas torturas que se vivieron en dictadura hasta llegada de la democracia cis. De hecho, los relatos de estas compañeras hablan de los 90s, hablan del 2000. De hecho, en nuestra provincia los códigos contravencionales se derogaron en el 2011. Digo, creo que también, como porque a veces parece ser que las cuestiones de las minorías solo nos interesan a las minorías, digo, ¿no? Y poder pensarnos en que todos, cuando celebramos los 40 años de la democracia, también reconocer que había un sector que no le llegaba a esa democracia. Y volviendo a tu pregunta, sí se ven un montón de cambios. De hecho, que hoy yo pueda venir en colectivo es un montón. Mis compañeras cuentan que antes de llegada a la ley tenían que salir a mirar corte campana si se podía salir o no, si se podía ir a comprar un trozo de pan, digo, no digo circular por la ciudad. Después de la sanción de la ley de identidad, que es cuando nosotras decimos que la democracia nos reconoce, que es que el Estado nos dice que sí existimos, que sí éramos mujeres, o sea, todo lo que nosotras veníamos gritando, y todo eso a costo de muertes, digo, ¿no? La libertad de las personas trans fue un costo altísimo. Y hoy sí podemos hablar de otras identidades dentro de las identidades trans, como hablar de identidades no binarias, como hablar de infancias trans, que fue todo producto de esa ley de identidad, ¿no? Sin dudas que la letra escrita de la ley de identidad es maravillosa, ¿no? Habla de la autopercepción, habla de las infancias, habla de la salud integral, habla de trato digno. O sea, es una ley no solo vanguardia al nivel mundial, sino con muchas letras muy importantes para nuestras poblaciones. No solo cambiar el nombre, que si bien al materializar esa letra en nuestra mejora de la calidad de vida, y cuesta muchísimo, muchísimo, no hemos accedido a la salud integral, por ejemplo, siendo que de 2012 hay una ley que la garantiza. No hemos accedido a los trabajos registrados, de hecho, las ordenanzas y la ley propia de cupo que habilita el 1 encima, es el 1% de las posibilidades, mientras el sector sí se queda con el 99% de las posibilidades, digo. Ni aún así esas ordenanzas y esas resoluciones que existen de cupo laboral se cumplen. Nos pasa a nosotras como sociedad civil que siempre nos encontramos del lado del reclamo, ¿no? Lamentablemente se crean políticas para nuestras identidades que tienen que ver más con una promoción que con una mejora de la calidad de vida. Seguiría, pero si querés.
No, está bien. Retomo lo del empleo porque me parece importante recalcar que la provincia no tiene una ley de cupo laboral trans, sino que han sido ciudades que lo han establecido como ordenanza, y vos trabajás en la Universidad Nacional del Comahue y nos contabas antes de que abramos esta conversación que sos la única trabajadora no docente trans de la universidad, pese a que hay una ordenanza. ¿En qué te parece ahí que hay que seguir trabajando, digamos? ¿Te parece importante seguir trabajando en leyes de cupo? ¿Dónde crees que...? Porque estamos hablando del sector público y todavía ni hablamos del sector privado, que tampoco contrata personas trans, travestis, no binarias.
Sí, yo creo que hay una cuestión muy de base súper importante. Yo creo que nuestra identidad se debería de abordar como identidad, ¿no? Como una identidad de género, no como una identidad sexual. Nos pasa que a las personas trans nos ponen a la cola del LGBT de cuestiones que tienen que ver con una cuestión más sexual que una problemática identitaria. De hecho, en el gobierno provincial, como decís vos, si bien no hay una ley de cupo laboral, pero sí hay, por ejemplo, una subsecretaría de mujeres que atiende masculinidades. O sea, con presupuesto de las mujeres atiende una problemática de las masculinidades, y no en esa subsecretaría, con ese mismo presupuesto, se podrían atender las violencias propias de la identidad trans, ¿no? Digo, un abordaje como identidad. O sea, un presupuesto como identidad, cuando me refiero al abordaje. Mientras no se reconozca eso, y también tiene que ver... Luana Berkins decía algo que para mí era muy claro. Ella decía que sobre nuestras identidades se habían construido identidades cloacales. Bueno, hay varias generaciones educadas con esos términos de esa identidad cloacal, ¿no? Donde todo lo que tiene una connotación negativa va depositado ahí, y eso es lo que nos pasó. Hay más probabilidades que nos vean como parte del problema y no como parte de la solución. De hecho, se crean políticas del maquillaje, se contratan artistas para lugares de gestión política, cuando las organizaciones nos venimos preparando hace un montón, las organizaciones venimos pensando y proyectando un modelo de humanidad que queremos, ¿no? Sin dudas que la voluntad política se traduce en presupuesto, es el presupuesto y voluntad política, y eso quiere decir de poder pensarnos en la humanidad que queremos construir. Y en esa humanidad que queremos construir, tiene que ser una humanidad en la que no quede nadie afuera. Yo creo que es muy sencillo lo que nos falta. De hecho, si bien sabemos que el sistema público de salud, o sea, tiene sus falencias, sus crisis, no se genera presupuesto, acceder a la salud para los últimos de la fila es igual de difícil para una persona trans que para una persona de la economía popular. Eso lo sabemos. La diferencia que existe entre ellos es la baja expectativa de vida, ¿no? Nosotras las personas trans seguimos teniendo una expectativa de 35 a 40 años. Y ese dato lo sabemos del 2007 con un relevamiento que hicimos desde nuestra red nacional, que es ATA, y después en el 2017 con un relevamiento que hicimos con la Universidad del Comahue. O sea, a eso nos atravesó una pandemia, no me lo quiero ni imaginar esos datos.
Recién mencionabas fuera de aire también justamente la lucha de aquellos que trabajaron por aquellas que trabajaron por la ley, y justamente esto, ¿no? El tema de verse frente al espejo de la expectativa de vida después de todo lo recorrido y desde la adultez de la lucha, ¿no?
Sí, sí, eso es algo que todos y todas nos tendríamos que replantear. Yo creo que a los próceres se los respeta, ¿no? Digo, y los próceres se merecen su reconocimiento. Y me pasa con mi población que me encuentro con un sector que son las mujeres trans adultas, que son quienes estuvieron en esa primera línea de la batalla. Yo te cuento de códigos contravencionales, pero ellas te pueden contar lo que significa un código contravencional sobre el cuerpo, ¿no? O sea, yo soy más joven, tengo 30 años, 31, pero mis compañeras te pueden contar que un código contravencional significaba tener el pelo rapado, que un código contravencional significaba estar 30, 60, 90 días sin comer en una cárcel. O sea, los códigos contravencionales dejaron marcas y huellas muy a fuego sobre nuestras poblaciones. De hecho, las diezmaron. Para mí fue un plan de exterminio, y para mí fue un genocidio. O sea, esa la tengo muy clara, pero creo que me pasa por ser joven. Sí, siento que reconozco en ese costo la libertad que hoy vivo, ¿no? Y al verme diezmada esa población de mujeres trans, al pensarme en todas las herramientas de exterminio que se creaban, ¿no? Porque que cayeran detenidas 10 como cuentan y que solo volvieran 4, definitivamente algo pasaba con las otras 6, ¿no? Nosotras hace muy poco hicimos una actividad que fue un banderazo, no sé si recordás, y me encontraba con muy pocas compañeras agarrando la bandera, pero conocían a todas las que estaban escritas. Entonces definitivamente fue un genocidio, ¿no? Exterminaron a una generación. Y la que queda viva son diezmadas. Y fueron quienes dieron vuelta a patrulleros, fueron quienes se encadenaron en el Congreso. Yo me acuerdo ser muy chica y ver a Mariela Muñoz encadenada. Fue, si bien tuvo que ver todo con todo, ¿no? Sin duda es que también la ley de identidad tuvo que ver con un contexto político. Sí, seguro. Los gobiernos nacionales y populares son los gobiernos que nos escuchan. De hecho, no fue solo un avance para nuestra población, sino para la sociedad. Yo creo que cuando los estados acarician a las minorías o a nuestros sectores, a la sociedad no le queda otra que sumarse a esa cola. De hecho, recuerdo cuando se sancionó la ley de identidad, salir a la calle, la gente te abrazaba como celebrando la conquista que traías a la humanidad, ¿no? Me fui con la pregunta.
No, no hay problema, pero...
Me fui al Congreso afuera cuando se sancionó la ley y todas
abrazadas. Diego hablaba de eso, de la efeméride de hoy, de los 11 años de vigencia de la ley, y vos en varios momentos de esta charla mencionaste el tema de la salud. O sea, la salud todavía sigue siendo una deuda pendiente. ¿Ustedes lo entienden así? El acceso a la salud,
sí, mejor dicho. Sí, la deuda es altísima. De contarte lo que te contaba recién, de lo que dejaron los códigos contravencionales, la deuda es súper alta. Esa generación adulta que estuvo en esa primera línea de la batalla hoy se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Y digo extrema vulnerabilidad, o sea, no digo en una situación solo de pobreza, ¿no? Acá en la provincia existe un subsidio que le pusieron de nombre reparación histórica, burlando, ¿no?, lo que había que reparar y la violencia ejercida, un subsidio. Que también pasa lo mismo, hay meses que sale, meses que no sale, hoy te bajo, mañana te bajo. O sea, no se crea política real, ¿no? Una política real, básicamente. Entonces nos encontramos con esas adultas en esa situación. Por eso es lo que decía de reconocer el labor de esas personas a la construcción de la humanidad que tenemos hoy. Porque es un montón. Hoy encontramos papás heterosexuales cis maternando infancias trans, producto de que decíamos de que se nacía trans, ¿no? O sea, es muchísimo lo que se ha aportado, no solo en pos de nuestra población, sino como humanidad en su conjunto. Si una piensa un poquito, no te ibas a animar a ponerte una remera rosa no muchos años atrás. Lo que irrumpimos las personas trans en la sociedad hace que construyamos humanidades más saludables. Y la salud es una de las deudas. Entonces, yo creo que muchos profesionales e instituciones se tienen que reflexionar en el rol que cumplen y la función que cumplen para cuando se encuentran con nuestras poblaciones, para cuando se encuentran con nuestras identidades. Todavía nos sigue pasando que accedes al sistema de salud y el sistema de salud sigue siendo un sistema binario, ¿no? Todavía no se logra entender que existamos mujeres con penes o varones con vagina, ¿no? O varones con vagina gestante. Digo, es larga la deuda, pero porque también no se pone el oído en nosotros, ¿no? O sea, no se nos escucha. De hecho, la aparición de la X en el documento, como decía recién el compañero, viene a reconocer al sector no binario, ¿no? Al sector trans no binario. Y con esta cuestión de la discusión si lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no, nos encontramos en una discusión en que la reta te dice que lenguaje inclusivo no, hacemos lenguaje inclusivo no y no pensamos en que hay un sector de la población que sigue sin identificarse, ¿no? Digo, sin sentirse identificado. Yo creo que las instituciones y quienes conducen esas instituciones deberían de escucharnos más, ¿no? De dejar de crear por nosotros y empezar a convocarnos más para esa creación. ¿Es un proceso lento? Sí, re lento. Yo me acuerdo cuando yo asumí mi identidad muy chiquita, mis líderes me decían que hasta un punto de que yo no podía opinar porque a mí eso no me iba a pasar, porque yo iba a ser hija de la ley. Bueno, no pasó. La realidad sigue siendo la misma, la expectativa de vida sigue siendo la misma. En Constitución nos siguen matando como las mataban antes en Palermo. En La Rioja la siguen llevando detenida, en Salta sigue pasando lo mismo. La verdad que no varió mucho. Si bien se pudieron atender casos específicos, que es lo que acostumbran, que es lo que llamamos maquillaje, pero no se generan ni presupuestos reales ni políticas reales para nuestra
población. Por supuesto, es mejor tener la ley que no tenerla, pero cierto, evidentemente queda mucho por recorrer.
Sí, hay una deuda súper alta. De hecho... hasta la paridad tiene una deuda con nosotras, ¿no? La política tiene una deuda grandísima para con nosotros. Hay espacios donde se decide por todos y no estamos todos, ¿no? Esta me muestra de que al aparecer la X en el documento, muestra de que la paridad también quedó tarde, ¿no? La paridad también quedó vieja. Hay que pensar también en nuestras poblaciones y en nuestras identidades en los lugares donde se decide, porque definitivamente lo que nos pasa es una cuestión de decisión.
Tatiana, ¿hay alguna actividad para conmemorar el aniversario de la ley?
Sí, nosotras como organización de la sociedad civil hemos sabido sobrevivir a raíz de la articulación y de los aliados y las aliadas, ¿no? Y hay una aliada que para nosotras fue muy importante y es muy importante todavía, que es Mónica Astorga, con quien tenemos una monja de clausura carmelita que para nosotras es la luz. Aunque no seamos religiosas, ¿no? Porque también es interesante poder rescatar eso de Mónica, que jamás impuso su religión sino su amor, y eso es lo que nos hace hoy tener una casa de contención. Entonces durante todo el día van a haber actividades ahí, vamos a comer pizza, tenemos horarios distintos, entonces la idea es como consolidar la red, abrazarnos, estarnos juntas, porque es muy común en nosotras acordarnos de la ley y enseguida acordarnos de Claudia Pía Bauduraco y muchas de las que hoy están acá fueron amigas y compañeras de lucha de Pía. Entonces, como un momento de nostalgia para nosotras. Y también, como compañeras de nuestras organizaciones también trabajan para el Estado, van a pasar una película en el Museo Nacional de Bellas Artes, 17 horas creo que era, o 18, no recuerdo bien. Y esas serían como las actividades que tenemos.
Laurita, ¿querés cerrar?
No, simplemente tratar de reponer esto que decía un poco Tatiana, que es lo crucial que es para la democracia en estos 40 años de democracia pensar a las identidades trans y sobre todo en la representación que tienen a nivel político, que es inexistente en este momento, porque no tenemos diputadas y diputados o senadores y senadoras por fuera del par binario. Así que me parece que ese es un trabajo, una deuda para los partidos, para los sindicatos también, ¿no? Pensar que para que esas identidades tengan encarnadura, no solamente en el documento, sino a la hora de crear política pública. Me parece que con lo último de eso que dijo Tatiana me parece importante.
Yo creo que es necesario, es parte de una madurez política también, el pensar en que la construimos entre todos. Yo creo que la política tradicional se tiene que cuestionar algunas cuestiones, y entre esas es pensar la cuestión y los conceptos que tienen de minorías, ¿no?
Y bueno, cerramos con esa reflexión y tenemos que ir terminando la entrevista porque se nos va el tiempo, pero gracias de vuelta por habernos visitado en el piso. Siempre es mucho más valioso poder dialogar cara a cara que por teléfono, así que gracias por haberte acercado al estudio en un día como hoy.
No, gracias a ustedes por invitarme y por seguir hablando de estas temáticas. No solo los días de las efemérides, sino de poder generar una agenda transversal. Todas las cuestiones nos pasan a las personas trans por el cuerpo también. Así que muchísimas gracias.
Bueno, despedimos entonces. Estuvimos conversando con Laura Loncopán, nuestra editora de género en Diario Río Negro, y con Tatiana Breve, referente, no me voy a acordar el nombre ahora, de ATA, lo decimos así, la abreviación, porque el nombre completo no me lo voy a acordar. Pero conversando acerca del aniversario de la ley de identidad de género, entonces, un día como hoy, 9 de mayo de 2012. Gracias. Seguimos en Río Negro Radio, son las 9 de la mañana y 13 minutos. Te acompañamos hasta las 10 en Voz al Aire.
Río Radio. Desde Neuquén, en la 90.9. Desde General.